Buenas noches.
Buenas noches.
Rabotai. Nos encontramos a menos de 24 horas de la fiesta de Shavuot. Es la fiesta, tal vez de las más importantes de todas, y la que menos importancia le damos. ¿Por qué le damos menos importancia? Cada fiesta tiene algo que la hace especial. Si les preguntan, dime una palabra que te venga a la mente cuando escuchas Pesaj, ¿qué vas a decir? Matzá, las mujeres van a decir limpieza de toda la casa. Otras van a decir shopping, quién sabe cada quien ahí. Te dicen Sukkot, pues directo la Sukkah, el Ulav. Rosh Hashanah tiene la noche de... se junta la familia y comen simanim. Kippur, pues es el ayuno. ¿Qué hay en Shavuot? ¿Qué hacemos en Shavuot? La desvelada es costumbre, ni siquiera es halajá. No es ley. ¿Hay obligación de desvelarse en Shavuot? Existe una segulá que dijo el Arizal. El Arizal dice, aquella persona que se desvela la noche de Shavuot estudiando Torah, tiene garantizado que no va a morir ese año. Garantizado. Y que no le va a pasar ningún daño. El Zohar HaKadosh escribe que aquella persona que se desvela estudiando la noche de Shavuot se hace merecedor a 70 bendiciones de Dios mismo, de manera directa. Uno a veces va con Jajamim a pedirles bendiciones, ¿no? Y te cobran una lana. Aquí, 70 bendiciones directamente de Hashem por haberse desvelado estudiando. Es una buena segulá, pero no es halajá, no es obligación que uno a la fuerza tiene que desvelar. No existe.
¿Es segulá o garantizado?
Es una segulá del Arizal en la que escribe que está garantizado. Es una segulá comprobada. Garantizada. Ah, un detalle. No se vayan a ir tan fácil. Mucha gente duerme, hagan de cuenta, terminó de cenar, son las 10:30 de la noche, y se duerme una hora o dos y luego se va a la desvelada. Ese hombre ya durmió en la noche de Shavuot. ¿Estamos de acuerdo? Porque la noche empieza cuando se pone el sol, ya es noche. No porque en el CNIS anunciaron que la desvelada empieza a las 12, quiere decir que la noche empieza a las 12. Entonces el que quiera aprovechar bien, va a tener que, después de la cena, aunque todavía no empiecen en el CNIS, agarrarse un libro y estudiar. Pero como les dije, la desvelada es una costumbre, una muy buena costumbre, pero no es una halajá, no es una ley obligatoria para todos. Por ese motivo, tal vez nosotros no valoramos tanto la fiesta de Shavuot. No hay algo muy especial, algo mucho de lo que uno tenga que prepararse o que hacer. Pero debemos saber que por esa fiesta somos el pueblo de Dios. Cuando Hashem iba a entregar la Torah, dicen Jajamim, Dios ofreció la Torah a todos los pueblos del mundo. Fue con unos que quieren recibir la Torah. Y lo primero que decían, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la Torah? A ver, dime un ejemplo. Llegaba Hashem, ¿qué les contestaba? No matar. No, está muy difícil no matar. Dile ahorita a los Ishmaelim, Reshaim, en Israel, no matar. No, está muy complicado, rechazaban. Llegaba con otros, ¿quién la Torah? ¿Qué dice ahí? No robar. No, está muy difícil, ¿cómo no robar? Y así, cada uno. Cuando llegó con Am Israel y les dijo, ¿quién recibió la Torah? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Naase benishma. Haremos y escucharemos. ¿Qué significa esa frase? Yo me comprometo a cumplir. ¿Qué me comprometo a cumplir? Lo que venga, lo que sea. ¿Quién firma uno de esos documentos? ¿Quién puede firmar un documento así? Yo me comprometo a cumplir y dejas un espacio, pones la fecha y firmas. Y le dices al otro, llénalo. Ponle lo que quieras. ¿Quién firmaría eso?
Depende a quién se lo das.
Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si tú confías en Dios, llega tu papá y te dice, oye, necesito hacer un pago, dame un cheque, ponle ahí tu firma. ¿Se lo das o no se lo das? Se lo das, órale, con toda confianza. Sabes que no te va a hacer ningún daño, se lo das. Estoy hablando de relaciones familiares sanas. Desgraciadamente, puede haber casos donde no aplique así. Pero lo ideal sería que uno en esa situación diga, adelante, confío con los ojos cerrados. Nosotros que sabemos que Hashem es Avinu Malkenu, es nuestro papá, es nuestro rey, confiamos en él al 100%, le firmamos cheque en blanco, le dijimos Naase Benishma, haremos y luego escucharemos. Luego dime qué tengo que hacer, primero te digo sí, me comprometo a todo. Desde ahí, el nexo, esa relación tan fuerte que hay entre nosotros y Dios, solamente se ha hecho más fuerte. En la fiesta de Shavuot fuimos elegidos. Shlomo HaMelech comparó a esta fiesta con el día de la boda de una pareja. Hay gente que son novios 10 años, pero todavía sienten la inseguridad. ¿Por qué sienten la inseguridad? Porque todavía no estamos casados. El día de mañana, quién sabe qué pase. Se amanece de mal humor alguien, uno de los dos. Se encuentra otra por ahí, quién sabe qué. Y se truena todo. ¿Cuándo se sienten ya más tranquilos? El día de la boda. Ya, Baruch Hashem, somos una pareja formal. Esta fiesta debe ser aprovechada por nosotros en muchos aspectos. Número uno, nuestra religión tiene una característica muy especial que no tienen las demás. ¿Cómo se formó la religión de Am Israel? A la hora de la entrega de la Torá, había 3 millones de personas aproximadamente presentes cuando dijo Hashem, Anojí Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, lo yelejá Elohim Aharim, no tengas otros dioses. Porque la Torá dice 600,000 hombres mayores de 20 años. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los niños? Somos una religión que se formó en grupo, no individual. Hubo otras religiones que se formaron a partir de un individuo. Llegaba una persona, decía que Dios se le apareció y empezaba a tener seguidores y de ahí partieron. Nosotros no. Estuvimos todos presentes. ¿Cuál era el mensaje de Dios que nos quería dar en ese momento? No le doy la Torah a Moshe y me escondo. Moshe, claro que estuvo ahí, pero también estuvimos todos. ¿Cuál era el mensaje que Dios nos quería dar? Dicen Jajamim, el mensaje es, todos nosotros somos importantes para Hashem. No nada más Moshe Rabbenu. Uno estudia la Torah y a veces como que se desanima. ¿Yo voy a cumplir todo esto? Está muy difícil, yo no voy a poder. Es una Torah muy, muy extensa, muchas leyes. Tal vez Moshe tiene el nivel, Moshe sí puede, pero yo, ¿a mí qué me van a pedir? Dios te contesta, yo no le entregué la Torah a Moshe y ya. Yo se la entregué a todos ustedes como pueblo. Eso significa que todos podemos cumplirla. Dios no nos da nada que esté fuera de nuestro alcance. Todo lo que Dios nos da es porque podemos hacerlo. ¿Eso significa que es fácil conseguirlo? No. Aquel que les diga que es fácil tener éxito en el área espiritual, les está mintiendo. O es un ignorante. No es fácil. Pero se puede 100%. Porque si Hashem nos dio una tarea que se llama cumplir 613 mitzvot, significa que podemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado 613 mitzvot? Una frase muy conocida, 613 mitzvot. Díganme hoy en día, ¿cuántas mitzvot se pueden cumplir? Menos. De las 613.
Creo que menos de 200.
¿Cuántas mitzvot? ¿Menos de 200? Ok. Yo creo que me digan en un día normal, ¿cuántas mitzvot pueden cumplir? ¿Cuántas se te presentan en un día normal? Real. Berajot, netila de Araim, hacer unos favores.
Tefilín,
tzitzit. ¿Y luego? Tefilá. Ya dijimos berajot. Por eso, en un día normal de cualquier persona, ¿cuántas mitzvot realmente puedes cumplir? Si te aparece alguien, 20 mitzvot, ojalá. Ojalá, yo creo. De las 613 mitzvot, sépanse que más de la mitad ya no están vigentes hoy en día. Hay muchas mitzvot del tiempo del Beit HaMikdash que ya no tenemos. Otras mitzvot se cumplen nada más en la tierra de Israel. Estamos en México. Otras mitzvot son para mujeres, los hombres no las cumplen. Las que son para los hombres, las mujeres no las cumplen. Mitzvot reales que tienes que cumplir o puedes cumplir diario, sépanlo, no llegan a 20 mitzvot.
No llegan a 20.
No, no. Cuenta cuántas mitzvot hiciste hoy fuertes, así bien. Berajot dijiste 80, pero son berajot, es un grupo nada más. Estudiaste Torah, dícese acá, tefilín, tzitzit, tefilá, berajot, no llegas. Hagan la cuenta bien. Clase de Torah. Aunque las clases de Torah son un buen negocio, sépanse. Porque dice Talmud Torah que neged kulam. El estudio de la Torah vale como todas las mitzvot. Entonces, si uno estudia Torah, cada palabra se lleva 613 mitzvot. Eso es real. Pero, ¿qué acabamos de hacer con esta cuenta tan sencilla? ¿Para qué les dije todo esto yo? No es para desanimarlos de que cumplen poco. Yo iba al revés. Ya no es tan complicado. Si tuvieras que cumplir 613 mitzvot día a día, podrías decir, no, ¿sabes qué? Es muchísimo, yo no puedo. Pero si te dicen, son 6, ya no está tan mal. 6 mitzvot por día, 7 mitzvot por día, ya no se oye tanto. Ya uno se le aligera un poquito más. Tenemos que cambiar el enfoque de lo que no puedo hacer a lo que sí puedo hacer. Muchas veces estamos enfocados en lo que no puedo lograr. Cámbiate de canal. No puedes hacer 100,000 cosas. Cámbiate de canal. ¿Qué sí puedo hacer? Yo no cumplo toda la Torah. ¿Qué sí puedes cumplir? ¿Qué se te acomoda? ¿Todo es imposible? ¿Todo es tan complicado? Yo estoy de acuerdo que hay situaciones complicadas en la familia, por ejemplo, o en la sociedad. Si me comprometo a esto, ¿quién sabe qué va a pasar? Mi familia se me echa encima. ¿Existe esa situación o no existe? Existe. Todas las mitzvot, ¿tienen ese problema? No. Habrá unas que sí, unas que no. Hay que empezar a agarrar como buenos negociantes. Un negocio que lo puedo hacer y me trae ganancias, lo hago. Y el que todavía no estoy listo, pues me espero y no lo hago. Ese es uno de los detalles que tenemos que aprender de la fiesta de Shavuot. Cada uno que reciba la Torah, lo que puede hacer. Déjate de enfocar en todo lo que no puedes. Empieza a pensar, esto sí puedo, esto también, agarro dos cositas y Bezat Hashem seguirá adelante con las demás. ¿Cuándo? Cuando esté listo, cuando pueda. No hay presión. Uno tiene que ir avanzando constantemente, pero sin ponerse nervioso o angustiarse de todo lo que no ha podido hacer. Número dos, y esto mucha gente no lo piensa. La fiesta de Shavuot tiene un detalle sumamente importante que a veces ni por la mente se nos pasa pensar en eso. Dice la Torah, Vayihan Sham Israel Neged Ahar. Acampó ahí el pueblo de Israel frente a la montaña. La Torah no dice Vayahanu, y acamparon en plural. En todos los viajes que hizo Am Israel, que están escritos en la Torah, 40 años dando vueltas en el desierto, ¿qué palabras utilizan? Vayahanú, acamparon, en plural. Aquí dice Vayihan, y acampó. No dice en plural, porque dice en singular. Acampó el pueblo de Israel. Dice Rashi, que ish ehad, belev ehad. Como un solo hombre y un solo corazón. La unión a la que nosotros llegamos en Shavuot nos hizo merecedores de recibir la Torah. ¿Quién se imagina que la Torah y la unión tienen algo que ver? Torah es Torah y la unión y el Shalom es otra cosa, ¿no? De aquí podemos ver, no es así. Dios dice, no te doy la Torah si no hay unión entre ustedes. ¿Quieres recibir la Torah? Primera condición, Vayihan, ser uno solo, un individuo. De ahí, otro mensaje de Shavuot. La fiesta de la entrega de la Torah no es nada más estudiar Torah, como les dije. Toda la noche te desvelas y estudias Torah. También tienes que aprender a unirte con el prójimo. No hacer sufrir a los demás. Hay un pasuk famoso en la Torah. ¿Ustedes saben cómo fue el embarazo de Rivka? Que tenía dentro de ella a Jacob y a Esav. ¿Cómo fue el embarazo?
Turbulento.
Turbulento es la palabra. La Torah dice, Vaitrotzetzu Abanim Bekirba. ¿Qué es Vaitrotzetzu? Se movían los bebés dentro de ella. ¿Qué tipo de movimientos? ¿Movimientos normales? Tenía pateo aquí, pateo allá, ¿no? Dice Jajamim, pasaba Rivka por un lugar donde practicaban idolatría y sentía que el bebé quería salir. Ansiaba cometer idolatría. Luego pasaba por un lugar positivo de Torá y también sentía que el bebé quería salir. Acuérdense que no había ultrasonidos en esos tiempos. ¿Qué pensó Rivka? Tengo un bebé, mitad Rasha y mitad Tzaddik. Así pensó, ella no sabía que eran dos. No había pruebas, a ver cómo le haces. Tengo un bebé, un niño dentro de mí, que es muy bueno y muy malo. Dice el pasuk, Batomerimken lamaze anoji. ¿Qué dijo ella? No estoy de acuerdo. Yo no quiero esto. Un bebé así, Rasha, Tzaddik, al mismo tiempo. No estoy de acuerdo. Batelej lidrosh etashem. Y fue a preguntarle a Dios. ¿Cómo le fue a preguntar a Dios? ¿Fue con Dios? Hola Dios, dime qué está pasando. ¿A dónde fue? ¿A dónde? Dice Rashi, fue a preguntarle a un tzaddik que se llamaba Shem. Shem, está escrito en la Torah, era un tzaddik muy grande. A él le fue a preguntar. Shem le contestó, Shene goim bevitnej. Tienes dos bebés, no uno. Uno va a ser muy bueno y el otro, pues no tan bueno. Al final. Entonces ahí, Rivka dijo, bueno, si son dos, como que se tranquilizó y se fue. Si ustedes tienen Abraham Avinu de suegro, ¿no le irían a preguntar a él? La verdad, tienes a Abraham Avinu. ¿Cómo? No le vas a preguntar, le vas a preguntar a Shem. Ve con Abraham. Todos los días nosotros rezamos, Eloé Abraham, Eloé Isaac, Eloé Jacob. En Rosh Hashanah, por el Zehut, ¿de quién pedimos? De Abraham, que fue, hizo a Kedat Yitzhak. Está Abraham Avinu ahí. Vas a ir a buscar a otros lados, a Shem. ¿Por qué no ir con Abraham?
Más cerca de la fuente y más viejito.
Pero Abraham Avinu es el más cercano a Dios, el primer judío del mundo. El que reconoció a Dios en un tiempo donde todo mundo cometía todo tipo de actos terribles. Abraham Avinu. ¿Hay más que Abraham Avinu? ¿No irías con él?
No.
Dicen Jajamín, ¿por qué no? Eso, muy bien.
Su vista está nublada, no sabes.
No porque no sabe, escucha bien. Dijiste la mitad bien. ¿Qué pasa si Rivka va con Abraham y le dice, oye, estoy sintiendo, quiere hacer idolatría? ¿Qué hubiera sentido Abraham? Un sufrimiento tremendo. Oye, uno de sus nietos va a ser idólatra, ¿cómo puede ser? Va a sufrir. Dijo Rivka, no le voy a ir a contar a Abraham. Para que no sufra, Jacito. Es un sufrimiento, se lo voy a ahorrar. Ella quiere saber, pero no para que tú sepas vas a hacer sufrir a los demás. Eso fue lo que nos enseñó Rivka. Uno tiene que pensar no nada más en sí mismo, pensar en los demás. ¿Cuál es el pago por pensar en la otra persona? No ser egoísta en la vida. Hay algo que se llama midá keneged midá. ¿Cuál es el comportamiento de Dios en el planeta Tierra? Como tú te comportas, Dios se comporta contigo. Siempre es así. Kola merahem ala beriot. Todo el que se apiada de las criaturas, merahamim ala min hashamayim. Se apiadan de él en el cielo. ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Alguien de aquí tiene mascotas? Allá, tengan mucho cuidado con las mascotas. La Gemara dice, Rabbi Yehuda Hanasi, Rabí Yudá era el jajam más grande de sus tiempos. Una vez hizo sufrir a un corderito y le mandaron 7 años de dolores de piedras en el riñón y 6 años dolor de muelas. Tú eres dentista, Jaime, dolor de muelas. Lo aleno. 13 años de sufrimientos por hacer sufrir a un becerrito. Todo el que se apiada de los demás, se apiadan de él. Al mismo jajam le quitaron los sufrimientos 13 años después, que se apiadó de unos ratoncitos, que la señora de la casa los quería batear para sacarlos, y le dijo, jazitos, déjalos, pero jamás al colma avanzado, Dios tiene piedad de todos nosotros también. Entonces, midá que no es midá, ¿qué tan importante es? ¿Cómo tú te comportas? Así vas a recibir el comportamiento de Dios. Una persona cruel va a llegar con Hashem y le va a decir, Hashem, Rahum Hanun, tú eres piadoso, misericordioso. Le va a decir Dios, yo sí, pero tú no. No puedes pedir piedad cuando tú no te apiadas de los demás. Todo es mitad que negues mitad. Lo que tú haces es lo que recibes. ¿De quién aprendemos eso? Moshe Rabbenu fue el encargado de sacar a Am Israel de Egipto. ¿Cuál fue la primera plaga de todas? Sangre, Dam. ¿Cómo comenzó la plaga de la sangre? Había que golpear con la vara las aguas del río Nilo. ¿Quién golpeó las aguas? ¿Moshe? No, Moshe no las golpeó. ¿Por qué no? Él es el estelar, ¿no? ¿Quién va a salvar a Israel? Moshe golpeó a Aarón las aguas. ¿Por qué Moshe no golpeó las aguas? Porque él recibió un favor de las aguas. Vamos a llamarlo entre comillas. ¿Cuál fue el favor que él recibió? Cuando él era un bebé de 3 meses... lo pusieron en una canasta y lo mandaron a su suerte en el río. Un río normal, ¿qué hace? Se mueve muchísimo, hunde a la canasta en 1.5 minutos. Y las aguas se portaron bien, lo salvaron, no lo hundieron. Dijo Moshe, como yo recibí una bondad del agua, no la voy a golpear. ¿Hasta ahí vamos bien? Moshe es agradecido, aún con los elementos de la naturaleza que no sienten y no tienen voluntad, ni libre albedrío. Siguiente. Llega el momento de la plaga de los piojos. ¿Cómo comenzó? Había que golpear la tierra. Y la tierra se convirtió en piojos. ¿Quién golpeó la tierra? Aarón. Moshe tampoco la golpeó. ¿Por qué no? Porque la tierra le hizo un favor a Moshe. El primer día que Moshe salió a ver a sus hermanos, se encontró que un egipcio golpeaba de manera brutal a un judío. Moshe no lo pudo soportar. Mató al egipcio y la tierra lo enterró solito. La tierra, para que no se vea la evidencia del cuerpo ahí, le hizo el favor a Moshe, para que nadie lo cache, enterró el cuerpo del egipcio. Dijo Moshe, si la tierra me hizo un jaeser, me hizo un favor, no la voy a golpear. Entonces, ¿Moshe es agradecido o no es agradecido? ¿Qué ven de todo esto? ¿Es agradecido Moshe? Ok. A ver quién me contesta la siguiente pregunta. ¿Dónde creció Moshe? En casa de Paró. ¿Quién lo salvó? ¿Quién salvó a Moshe del río?
La hija
de Paró. ¿Dónde comía, dormía y vivía Moshe día a día? En la casa de Paró. ¿Y quién fue a castigar a Paró y a destruir todo su imperio? Moshe. Entonces, ¿dónde quedó el agradecimiento? A la tierra no le pegas porque te hizo un favor. Al agua no le pegas porque te hizo un favor. ¿Es real eso? La verdad, ¿el agua te hizo el favor? No, el agua no siente. Dios te hizo el favor por medio del agua. ¿La tierra te hizo el favor? Tampoco, la tierra no siente. Dios te hizo el favor. Pero Moshe es muy agradecido y dice, aún le voy a dar agradecimiento al agua y al polvo. Y a Paró, ¿qué pasó con él? Paró es el que te salvó. Creciste ahí, comías ahí. ¿Dónde quedó el agradecimiento? ¿Dios no pudo mandar a alguien más? tuvo que mandar a Moshe a que sea malagradecido con todo lo que hicieron para él ahí en esa casa? ¿Cómo puede ser? ¿No estás de acuerdo? ¿Sí o no? Está fuerte la pregunta. Pero está que con el agua y la tierra, sí. ¿Cómo puede ser? Yo les dije que Dios se comporta middah keneged middah. ¿Quién salvó al imperio egipcio del hambre, la quiebra y la muerte? Yosef. Yosef Atzadik salvó al imperio. Años antes, cuando Paró tuvo los sueños de las vacas, etcétera, ¿quién salvó a todo el imperio? Yosef. Dice la Torá, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Ashelo Yadae Yosef. Se levanta un rey nuevo, dice la Torá, nuevo. ¿Era nuevo el rey? No era nuevo. Dice Rashi, era el mismo rey que decidió hacerse el desconocido de Yosef y dijo: no me interesa que me salvaste, salvaste a todo mi pueblo, voy a empezar a esclavizar a los judíos. Oye, Yosef te salvó, ¿dónde queda tu agradecimiento? Paró no fue agradecido ¿con quién? Con la persona que él salvó, que lo salvó a él, perdón. Yosef te salvó a ti, ¿no fuiste agradecido con él? ¿Qué hizo Hashem? Ahora te va a ir al revés. Te voy a mandar a la persona que tú salvaste a que acabe con todo tu imperio. Midá que neguen midá. Tú no supiste agradecer a la persona que te salvó. Ahora la persona que tú salvaste va a ir contra ti y va a acabar con todo tu imperio. Es midá que neguen midá. Tú recibes lo que das. Si tú en la vida te preocupas por los demás se van a preocupar por ti. Eres una buena persona, vas a recibir bondades de los demás. Por ejemplo, había un tzaddik en Israel, se llamaba Rav Ariel Levin. Este jajam era muy famoso porque hacía cosas demasiado buenas. Muy, muy tzaddik. El día de su boda estaba muy preocupado porque había una costumbre que cuando los novios se quedaban solos por primera vez, el novio le daba un regalo a la novia. ¿Y de qué estaba tan nervioso? No compró nada porque no tenía dinero. No tenía dinero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar ahí y no le va a dar nada? Jadita, se va a sentir muy mal. Llegó el momento, se le prendió el foco a Rav Ariel Levin, le dijo: no te compré nada porque no tengo dinero, pero te quiero dar un regalo. El mejor regalo del mundo, yo creo, ¿eh? Piensen si sí o si no. Le dijo: mira, mi regalo es el siguiente. Durante todo nuestro matrimonio, de aquí en adelante, cada vez que tengamos una discusión, yo te voy a dar la razón. ¿Está bueno el regalo o no está bueno el regalo? ¿Eh? ¿Qué dicen? Se echó la soga al cuello, Hasid. ¿No? Así le dijo: todo nuestro matrimonio, cada vez que hay alguna discusión, yo voy a ceder y tú vas a tener la razón. ¿Qué hizo la novia? Se quedó impresionada. Mira qué tipo de persona es con la que se está casando. Tanto se impactó que dijo: ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo te quiero dar el mismo regalo. Tú eres una persona muy, muy, tzaddik. Cada vez que tengamos una discusión, yo te voy a dar a ti la razón. ¿Cómo creen que vivieron durante todos los años que estuvieron juntos? Precioso, increíble. Tú le das la razón, ella te da la razón. Otra cosa.
Se peleaban por darse la razón.
Ahora acaban peleados por ahí. Ya no hay matrimonios como esos, ¿no? ¿Qué tipo de regalos? Pero, sépanse que de eso se trata. Cuando tú das, recibes lo mismo. Si él hubiera dicho: ¿sabes qué? Cada vez que tengamos una discusión, yo mando, porque yo soy el hombre. Inmediatamente, ¿qué hubiera hecho ella? No, estás loco tú, ¿cómo crees? No estamos en la prehistoria, eso del hombre, qué machismo, bla, bla, bla. Le hubiera hecho la vida de cuadritos a él. Uno tiene que aprender a que en la vida es midá que negue midá. Tú te preocupas por el otro, hacer las cosas bien, al final Dios te va a retribuir. El rap, sí, sí, claro.
Entonces, en el caso de Paró, fue una como venganza de Hashem.
No es venganza, es midá que negue midá, es lo que expliqué. No es venganza. Dios tiene un sistema.
¿Para educarlo?
No, es una naturaleza de la vida, de que uno recibe lo que da. No es venganza, Bar Minan. Pero así es natural, uno recibe lo que da, nada más.
Por medio de Moshe que quería
hacer... Adrede, porque lo hizo con Yosef. ¿Quién lo salvó? Yosef, él salvó a Moshe. Quedaba perfecto el caso. Para mitad que negue mitad. Siempre en la vida uno va a recibir lo que da, no hay otra. Por ejemplo, te voy a contar uno que no iba a contar hoy, pero te lo voy a contar. El Rav Zilberstein trae en su libro que en una ciudad de Eretz Israel había un problema con tres Sifre Torah. Tres Sefer Torah ya estaban, eran muy antiguos, había errores, había que arreglarlos. Y les iba a salir mucho dinero contratar a un sofer para que los arregle bien. Eran muchos arreglos los que tenía que hacer. Entonces llamaron a un sofer y le dijeron, ¿sabes qué? Bien, te arréglalos, ¿cuánto nos cobras? Cuando le dijeron todo lo que se trataba, dijo, $6,000. Imagínense cómo estaban los Sifre Torah. $6,000. El gabay, el encargado del kinis, dijo, ¿cómo crees? $6,000, vamos a comprar un sefer. Le dijo, de ninguna manera. Le colgaron el teléfono. Pasan dos semanas, recibe una llamada a este sofer, el que escribe. ¿Quién es? El gabay del kinis. ¿Qué creen que le dijo? Le dijo, por tu culpa, tres Sifre Torah están mal, porque tú nada más te importa el dinero. Lo regañó, para que le remuera la conciencia. Oye, es algo de Kedushá, de Torah, Sefer Torah, y tú que $6,000, y si no, no. Le dijo, te damos $1,000, nada más. ¿Aceptas o no? Por ti, la gente no está leyendo en un Sefer Torah bueno. Este hombre le entró al remordimiento también. Por mí no van a leer, y la verdad, sí, mira, yo, por interesado. Era su trabajo, así, pero lo trabajaron bien. El gabay, era un gabay de los buenos. Entonces llegó, le llamó a un amigo, le dijo, ¿me ayudas para que sea más fácil? ¿Te vienes conmigo? Dijo, órale, va. Fueron a una ciudad, 4 horas en coche. Llegaron allá, se quedaron mucho tiempo, estuvieron algunos días, tres Sifre Torah. Terminaron, les pagaron $1,000. Al gabay no le remordió la conciencia, nada más a él. Al final, $1,000. En el camino de regreso, llevaban 2 horas. Uno de ellos le dice a su amigo, ¿sabes qué? Me urge ir a un baño. Ya no puedo. ¿Cómo crees? Ya, vámonos 2 horas. Parece niño chiquito. Ya, por favor. No hay en el camino. Todo es desierto. Al final, no hay de otra. Pues, ¿qué va a hacer? Buscaron, se orilló, empezó a buscar algún caminito, lo que sea. Llegaron a un lugar de árabes. Es más, es real este, ¿eh? Apenas impreso en un libro nuevo de Israel. Llegaron a un lugar de árabes, ni modo, tiene que ir al baño, se metieron, era un panteón. Peor. Se meten al panteón, ya cuando se bajan del coche, van a entrar, los paran en la entrada. Ustedes se tienen que registrar aquí, ahí ahorita van a velar a una persona, no pueden entrar así nada más sin permiso. ¿Cómo se llaman? El otro le urge entrar al baño, así ya no puede. Ya, puso ahí su nombre, Teudat Zehut, en Israel, su identificación. Ya lo dejaron pasar, 3 minutos, ya, se fueron en el coche, regresaron. Una semana después reciben una llamada, un abogado de Israel, árabe. A ver, lo aleno, ¿qué pasó? ¿Qué por ir a un baño ya? Los van a ver qué les hacen. Le hicieron un citatorio y cuando estuvieron ahí les dijeron, mira, justo ese día que ustedes fueron ahí al panteón, una persona había fallecido, no tenía familiares, pero tenía una fortuna, mucho dinero. Y él dejó dicho en su testamento que aquella persona que fuera a su entierro le iba a dejar $100,000. No tenía parientes, dijo, lo van a enterrar Hasid ahí solo. Entonces dejó dicho $100,000 a la persona que fuera a su entierro. Y está tú y tu amigo ahí en la lista de los que fueron, $100,000. Al final, ¿qué dices? ¿Está bueno o no está bueno? Mitad que nadie es mitad. Ellos hicieron un sacrificio y dijeron, ¿sabes qué? Por el Sefer Torah, para que la gente lea, aunque me están pagando menos, yo voy, me animo. Fueron 4 horas. Luego en el camino uno piensa, ah, qué mala suerte, ¿no? Tiene que ir al baño mi amigo. Lo quería matar al principio. Ahorita le va a agradecer de por vida, ¿no? Al final todo fue para bien. Todo lo que tú das en tu vida lo vas a recibir de regreso. Pero hay que cuidarse, porque esto es para bien, o también para el otro lado, como les dije de Rabí Yudá, por un corderito, o como para, oh, que al final se le cayó todo por no ser agradecido con la persona que le salvó la vida y salvó a su imperio también. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que aprender de la fiesta de Shavuot, es la unión, Vayihan Sham Israel, estar unidos, no buscar el sufrimiento ajeno. Y siempre que hagas cosas positivas, vas a recibir cosas positivas. Todos nosotros vivimos en un mundo que va a 500 kilómetros por hora, no frena, todo el tiempo cambian las cosas y no nos damos el tiempo para pensar en lo realmente importante. Yo les puedo apostar, que no se puede apostar, pero les puedo asegurar que una persona que está, lo aleno, 120 años para todos, pero si está en sus últimos momentos, nunca va a pensar, ¿por qué no trabajé un poco más? ¿Por qué no pasé más fines de semana en la oficina? Nadie va a pensar eso en sus últimos momentos. Va a pensar en cosas realmente importantes. ¿Por qué no pasé más tiempo con mi familia? ¿Por qué no valoré más lo que tenía? ¿Por qué no ayudé más a los demás? Todo ese tipo de pensamientos los podemos tener hoy también. Es difícil. Por eso Abraham, Isaac y Jacob encontraron una solución. ¿Cuál fue la solución de Abraham, Isaac y Jacob? Tefilá 3 veces al día. Llegó Abraham y dijo, hay que rezar Shahrit. Hay que rezar en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? Dijo Abraham, ese es el tiempo más importante. Porque apenas vas a arrancar. Arranca el día con Dios. ¿Qué mejor? Ya no vas solito. Vas de la mano con Hashem. Buenísimo. Llegó Yitzhak. Vamos a rezar Minha. ¿Qué es Minha? La tefilá más difícil del día. La más complicada. A la mitad de todo. Dijo Yitzhak, esa es la buena. Porque estás a la mitad, te olvidaste de Dios. O estás en los negocios, estás en esto, en el otro. ¡Frena! Hashem está conmigo. ¿Qué dijo Jacob Avinu? Hay que decir Arbit. ¿Qué es Arbit? La tefila de la noche. Ya trabajaste, ya fuiste, ya hiciste, ya viniste. Ahora acuérdate que todo es de Dios. 3 veces al día. ¿Quién fue el más inteligente de todos ellos? ¿Qué dicen? ¿Abraham? ¿Lo mejor es la mañana? ¿O Yitzhak? ¿La del medio es la buena? ¿O la noche? Dicen Jajamín, ni uno de los tres. El mejor fue David Amelech. ¿Por qué David Amelech? Porque él estableció 100 berajot por día. ¿Qué es 100 berajot por día? Yo no vivo con Dios en las mañanas. No me acuerdo de él en las tardes. Ni me pongo a pensar en él en las noches. Vivo con él todo el tiempo. ¿Cómo haces 100 berajot al día? Cada vez que vas a tomar agua, cada vez que vas a comer, vas al baño, una sheriatzar. Vives con él todo el tiempo. ¿Qué mejor que vivir con Dios? Tienes a tu lado, hoy está de moda, ¿no? Que lo alenu, personas que tienen accidentes o hacen cosas malas, presumen de ser familiares de gente importante. ¿No es la moda hoy? Una persona atropella a alguien, dice, yo soy pariente de un político, a mí nadie me puede tocar. Ya se oyen todo tipo de casos. No me dan la mesa, cierro un restaurante, porque yo, mi pariente, bla, bla, bla. Todo el mundo hoy en día presume de tener palancas, ¿no? Es la moda. ¿Quién es el pueblo que más palancas tiene? Nosotros. Dice la Torah en Perashat Ba'et Hanan. ¿Quién, como nosotros, el pueblo de Israel, que tiene a Dios cerca de ellos todo el tiempo que ellos quieren? ¿Cuándo te puedes comunicar con Dios? Cuando tú decidas. Tú tienes línea abierta, gratis. Ni siquiera tienes que pagar. Dices Baruch Hashem, agradeces. Bezrat Hashem, primero Dios, sabes que Dios te va a ayudar a todo lo que hagas. Dices Berajot, dices una que otra tefilá. Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. Yo siempre les digo, pero se los voy a repetir, porque es importante que se lo lleven. Un papá ama a sus hijos, les quiere dar todo, pero es limitado. No siempre les puede dar todo. Un rey puede dar todo. Falta que quiera. No siempre le caes bien y te va a dar todo. ¿Qué es Hashem para nosotros? Es las dos cosas. Es Avinu y es Malkenu. Es nuestro Padre y nos quiere y nos adora. Y es Malkeno, es el Rey de los Reyes y nos puede dar todo. ¿Quién sería tan tonto de no aprovechar esa oportunidad de comunicarse con el Papá Todopoderoso que tiene, que lo ama y que lo adora? Y más que tenemos la oportunidad, que sepan, uno puede rezar en cualquier idioma. Rahamana Libaba, el corazón es lo importante. Sabes español, inglés, francés, árabe, lo que cada quien sepa, que se comunique con Dios lo que más pueda al día. Y llévense el mensaje importante. La fiesta de Shavuot no es recibir 613 mitzvot. ¿Cuántas son realmente? ¿Cuántas tenemos por día? Poquitas. Si tenemos esas poquitas, hay que aprovecharlas, Bizat Hashem. Yo les avisé la semana pasada que iba a haber una cena de aniversario hoy de las clases por 2 años. Pero se pospuso porque había otro evento también de Monte Sinai. Bizat Hashem, para la semana que viene, quedan todos invitados. Bizat Hashem.